Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenos días en este domingo 14 de abril de 2024, tercer domingo de Pascua. Son las 8:30 de la mañana y es el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas en Iglesia Noticias. Será como siempre hasta las 9, la hora de la Santa Misa en el programa 1876 que hoy hacemos con Mila Sánchez y Daniel Delgado en el control de sonido y con algunas informaciones que ya les adelanto en titulares. Numerosas instituciones eclesiales celebran la admisión por el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización de Migrantes. El Papa ha aceptado la renuncia por enfermedad del obispo de Albacete, Ángel Fernández. En Santiago de Compostela se ha celebrado el segundo encuentro con empresarios sobre ética, sostenibilidad y bien común. El jueves se celebró en Alicante la Romería de la Santa Faz y tras recibir cerca de 300.000 peregrinos, hoy se clausura en Cantabria el año jubilar lebaniego. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha publicado un documento sobre la dignidad humana que debe ser el centro de las políticas y la pastoral. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, considera una decadencia moral la resolución del Parlamento Europeo para que se reconozca el aborto como un derecho fundamental.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Conferencia Española de Religiosos, Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, entre otras asociaciones, han celebrado el apoyo mayoritario de los grupos políticos en la votación del Congreso de los Diputados para la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización Extraordinaria de Personas Migrantes. Ha contado con el respaldo de más de 700.000 personas y de 900 organizaciones. Jorge Serrano es el coordinador de esta iniciativa.
Estas personas salen de allí porque hay unas condiciones de pobreza, ese es el problema de origen, pero también hay que arreglar la consecuencia de ese problema de origen. Y la consecuencia es que hoy, como consecuencia de eso, tenemos 500.000 personas en situación irregular porque no han podido migrar de manera regular. Y en eso consiste esta iniciativa legislativa, ¿no? Que hoy, gracias a Dios, cuenta con el apoyo no solo de la sociedad civil, sino también de la inmensa mayor parte del Parlamento.
Es este el primer paso de un recorrido parlamentario que las organizaciones confían salga adelante con el debate, la reflexión y las enmiendas desde el consenso necesario para abordar una realidad que es una cuestión de Estado.
Nuestro miedo era que hubiera, siempre como a veces hay, una distancia entre la percepción de la sociedad y lo que es la percepción en el Parlamento. La percepción de la sociedad quedó bien clara con esas 700.000 firmas, con esas 900 organizaciones sociales de un amplísimo espectro ideológico y con esos 14.000 voluntarios que estuvieron buscando las firmas. Y veíamos el peligro de decir, oye, el Parlamento realmente se está dando cuenta que la sociedad está defendiendo esto en bloque. Y yo creo que al final han comprendido dos cosas. Lo primero, que al final de lo que se trata esta votación es simplemente al principio de una cuestión democrática, es decir, lo que se está apoyando aquí ahora mismo es la toma en consideración de la iniciativa, no se está aprobando o denegando. Y lo segundo, yo creo que se han dado cuenta que la mayor parte de la sociedad española está apoyando esta iniciativa.
Jorge Serrano recuerda que son necesarias reformas en la ley de extranjería para regularizar a muchas personas que tienen que vivir meses e incluso años sin poder normalizar su situación.
¿Qué se está haciendo mal? Pues se está haciendo mal que hoy es imposible migrar a España si no vienes de la Unión Europea, absolutamente imposible si no es en situación irregular. La única manera de migrar es con un visado de turista, que vienen por barajas, fundamentalmente de Latinoamérica, que luego les caduca y devienen en situación irregular al cabo de 3 meses. O bien, entrando desde la frontera sur. ¿Dónde está la raíz del problema? La raíz del problema, obviamente, está en la ley de extranjería. Tenemos que habilitar mecanismos formales de migración, de tal manera que vengan con su visado de trabajo desde origen. Pero hoy eso no es posible.
El Parlamento Europeo aprobó también el miércoles el nuevo Pacto sobre Inmigración y Asilo, que ahora espera para finales de mes el voto favorable del Consejo de la Unión Europea, en la que se sientan los representantes de los gobiernos de los 27 Estados miembros. Y en este ámbito de las migraciones, y como continuación del encuentro al que asistió el Papa Francisco en septiembre del año pasado, se ha celebrado en Marsella una reunión sobre la asistencia espiritual y humana a los migrantes en el ámbito mediterráneo. El dominico Xavier Gómez es el director del Departamento de Migraciones en la Conferencia Episcopal.
En Marsella hemos recordado que la misma existencia y desarrollo de la Iglesia Católica es fruto de las migraciones que desde la tierra de Jesús llevaron el Evangelio a todos los pueblos de la ribera mediterránea y más allá. Han sido días para el encuentro, el intercambio de experiencias, la oración compartida, escuchar a las personas migradas y concluir con la importancia de seguir trabajando en red, con una mirada amplia. En resumen, hemos vivido una parábola de la cultura del encuentro, con personas venidas de todo el arco del Mediterráneo, del ámbito subsahariano, de Marruecos, Grecia, Albania, Israel, Italia, Francia y España. También pudimos conocer el trabajo de muchas entidades y ONGs que contribuyen a la acogida e integración social de los migrantes. Y hemos reflexionado sobre el impacto de los nuevos pactos europeos de migración y asilo, constatando también el desafío de las mujeres que viajan con niños o los adolescentes y jóvenes acompañados que llegan a Europa.
El Papa Francisco aceptó el martes la renuncia por motivos de enfermedad de Ángel Fernández Collado como obispo de Albacete, diócesis de la que ha sido titular en los últimos 6 años, tras otros 5 como obispo auxiliar de Toledo. COPE Albacete, Miguel Yeste, buenos días.
Buenos días. Arropado por la práctica totalidad de los sacerdotes de la diócesis, don Ángel Fernández, de 72 años, el pasado martes anunciaba la aceptación por parte de la Santa Sede de su renuncia por motivos de salud, algo que le desgarraba el corazón.
El día a día y los grandes o pequeños proyectos pastorales que hemos ido desarrollando hacen que sienta que algo se desgarra dentro de mi corazón al tener que abandonar esta diócesis que me ha enseñado a ser obispo y pastor.
El jueves no hubo sorpresas. El Colegio de Consultores de la Diócesis de Albacete, integrado por 10 sacerdotes, elegía al, hasta el martes, vicario general Julián Ross como nuevo administrador diocesano.
Acepto con mucho gusto la confianza que han depositado en mí el Colegio de Consultores al elegirme administrador diocesano de Albacete. Lo entiendo como una continuidad en el servicio que venía prestando como vicario general, de una forma ahora transitoria hasta el nombramiento del nuevo obispo, y como todo encargo en la Iglesia, pues como un servicio. Por eso, pues lo único que deseo a partir de este momento es ponerme al servicio de toda la diócesis para lo que yo pueda servir.
Julián Ross Córcoles tiene 59 años y será el administrador diocesano hasta el nombramiento de un nuevo obispo. Don Ángel Fernández Collado tendrá a partir de ahora el tratamiento de obispo emérito de Albacete.
Ética, bien común y sostenibilidad han sido los temas que han centrado el segundo encuentro de 200 empresarios, directivos y profesionales de diversas comunidades autónomas que se ha celebrado en Santiago de Compostela. Entre los participantes han estado el nuncio del Papa, el presidente de la Conferencia Episcopal y el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Nos lo cuenta Patricia Iglesias.
Buenos días. Uno de los asuntos que suscitó más debate fue cómo afrontar el desarrollo de la inteligencia artificial. El presidente de la Academia Pontificia para la Vida, Monseñor Vincenzo Paglia, subrayó que debe hacerse atendiendo principios como la transparencia, la responsabilidad y la inclusión, porque aseguró que estamos ante algo más que una herramienta por su capacidad para modelar la sociedad. En este segundo encuentro de empresarios organizado por el Arzobispado de Santiago, también participó el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, que reivindicó la alianza y el vínculo en un momento en el que el individualismo y el poder son valores en alza.
Lo que fundamenta una propuesta ética es descubrir que estamos vinculados, que somos personas, no individuos, que existe un misterio que nos abraza y nos vincula, pero que además de este vínculo puede ser, incluso desde perspectivas religiosas diferentes, el vínculo puede ser reconocido, puede ser descubierto.
El encuentro puso sobre la mesa también los retos de la sostenibilidad y el bien común. María Dolores Sánchez, del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, recordaba.
Le da mucha vida la Laudato Si y la Fratelli Tutti, dando una continuidad a lo que nos dice esa parte de la doctrina social. Es un término, el desarrollo humano integral, arraigado a la doctrina social de la Iglesia. Con lo cual hablamos aquí de teoría y praxis.
El arzobispo de Santiago, Monseñor Prieto, invitaba a vivir el momento en el que nos encontramos como una oportunidad en la que todos podemos aportar para el bien común.
Con el cierre de la Puerta del Perdón, el monasterio de Santo Toribio de Líbana se clausura hoy el año jubilar lebaniego. A esta celebración se unirán las campanas de puntos emblemáticos de la región y una docena de conciertos a lo largo del Camino de la Costa. COPE Santander, Santiago Ruiz de Azúa, buenos días.
Buenos días. A las 12 de este mediodía es cuando se cierra la Puerta del Perdón del monasterio de Santo Toribio de Líbana, poniendo fin así al año jubilar. Es el 74º año jubilar que comenzó el pasado 16 de abril de 2023. Durante este tiempo han pasado por el monasterio de Santo Toribio cerca de 300.000 peregrinos. 14.500 lo han hecho peregrinando hasta este lugar santo en el que se conserva el trozo más grande de la cruz de Cristo. Lo que no se cierra, eso sí, ha dicho el obispo de la diócesis de Santander, Arturo Ross, es el camino que sigue abierto a todos los peregrinos.
No se cierra, permanece abierto, lleno de vida e incluso con el deseo de impulsarlo más para que sean cada vez más personas las que se beneficien de vivir aquella experiencia.
Cuando la puerta del perdón se cierre este mediodía, replicarán las campanas de diferentes templos de la diócesis y una docena de coros actuarán en otras tantas localidades.
La Vicaría para Laicos, Familia y Vida, en colaboración con la Vicaría para el Clero y la Delegación de Pastoral Universitaria de la Diócesis Primada, se han unido para promover la primera jornada sobre el liderazgo católico en la Archidiócesis de Toledo. Sergio Sánchez, buenos días.
Buenos días, Faustino. Un encuentro donde se ha presentado la Academia de Líderes Católicos, que tiene como misión formar líderes para transformar el mundo social, político y económico a la luz de la doctrina social de la Iglesia. El nombre que se ha elegido para esta primera jornada ha sido el liderazgo católico hoy, llamados a servir en la sociedad actual. Y se ha celebrado en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes. Se han impartido tres talleres, Faustino. El primero ha estado destinado a los cristianos que están en la vida política y que tienen un papel fundamental en la vida privada. El segundo ha sido un taller impartido sobre el liderazgo sobre pastores y el tercer taller ha estado centrado en los jóvenes. El objetivo de esta jornada, aparte de estos tres talleres, Faustino, ha sido que la Academia de Líderes Católicos tenga sede en la Ciudad Imperial después de estas jornadas, unas jornadas que han estado presididas por Monseñor Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo, y unas jornadas donde no ha faltado de nada. Ha habido comida, ha habido fiesta y se han impartido con un éxito absoluto.
En Alicante, como cada año, el segundo jueves después del Domingo de Resurrección, se ha celebrado la tradicional Romería de la Santa Faz, o Día de la Peregrina, con el recorrido habitual hasta el Monasterio de la Santa Faz. COPE en Alicante, José Ramón Zaragoza, buenos días.
Buenos días. En romería de récord, más de 330.000 alicantinos y visitantes han participado en la centenaria romería al Monasterio de la Santa Faz, donde se venera uno de los pliegues usados por la Verónica para secar el rostro de Cristo en su camino al Monte Calvario en una jornada primaveral, con sol, con altas temperaturas y por suerte también que se ha saldado sin apenas incidencias y las pocas que ha habido han sido de carácter leve. Encabezada por el obispo de Orihuela Alicante, don José Ignacio Munilla, la comitiva oficial partía pasadas las 8 de la mañana desde la concatedral de San Nicolás de Bari. Ha repetido la tradición que se lleva celebrando desde el año 1489, año en el que la reliquia se sacó en procesión para que los alicantinos rogaran que lloviera a causa de la gran sequía que sufría la zona y se produjo el milagro de la lágrima, porque una lágrima brotó de la cara de Cristo. Escuchamos al obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, don José Ignacio Munilla, en los micrófonos de COPE Alicante.
Pues la verdad es que viviendo un año más, es mi tercera peregrina, y la verdad es que cada año pues uno le saca un sabor especial, ¿eh? Es un regalo muy grande el poder compartir tantas raíces, esos gritos de faz divina, misericordia, ¿no? Eso me impacta profundamente.
La peregrina de este pasado jueves ha sido especial porque, entre otros motivos, ha coincidido con un año jubilar y además se cumple justo medio siglo de misa al aire libre en la plaza aledaña dedicada al autor de zarzuelas, Luis Foglietti.
En la apertura de la Asamblea General de Escuelas Católicas, el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, ha pedido al Estado que apoye la libertad religiosa de cada ciudadano y cada familia, al tiempo que destacó la realidad plural y rica de la Iglesia en el sistema educativo español. Recordó que el derecho a la libertad de enseñanza tiene que facilitar que cada uno pueda elegir el tipo de enseñanza que desee.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional, un domingo más en el Vaticano, donde tras 5 años de preparación se ha publicado la Declaración Dignidad Infinita, un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que conmemora el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que recoge el magisterio de los últimos pontífices y algunos elementos de reflexión sobre el concepto de la dignidad humana. En él se denuncian numerosas violaciones de esa dignidad como el aborto, la eutanasia, los abusos o la trata. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Los 66 puntos de este documento son un auténtico tratado en defensa de la vida, cualquiera que sea la condición o las circunstancias de la persona. Y para ello se apoya en el magisterio de 4 pontífices, desde Pablo VI hasta Francisco, pasando por Benedicto XVI y Juan Pablo II, subrayando ante todo que el concepto de dignidad de la persona está en el centro de la antropología cristiana. En el texto se incluyen hasta 13 amenazas que se ciernen sobre la dignidad humana, con cuestiones fundamentales que van desde la guerra a la pobreza, pasando por la violencia contra los inmigrantes y las mujeres, aborto, eutanasia, asesinato, genocidio, incluso el suicidio voluntario, pero también todo lo que ofende la dignidad, desde la esclavitud hasta la prostitución, la tortura, la explotación laboral, pena de muerte, el tráfico de seres humanos, la maternidad subrogada, el terrorismo, el crimen organizado y el abuso sexual. En el documento se alerta también sobre el peligro de la teoría de género y las operaciones de cambio de sexo porque atentan contra la dignidad que la persona ha recibido desde el momento de la concepción. El cardenal Víctor Manuel Fernández es el prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe. Es cierto que existen al menos 2 razones para no aceptar la ideología de género. 2 razones que aparecen en el texto porque creemos que estas ideologías, en lugar de ayudar al reconocimiento de la dignidad, empobrecen una visión humanista donde el hombre y la mujer llevan a cabo el más bello encuentro de la más grande diferencia que encierra la humanidad. Esto es inigualable. En este contexto, la idea del matrimonio gay o la eliminación misma de las diferencias no parece aceptable. El texto no se olvida de la violencia digital porque a través de Internet y de las redes sociales se pone en peligro la buena reputación de cualquier persona con noticias falsas y calumnias. En la presentación del documento se subrayó que Dignitas Infinita ha incorporado los supuestos teóricos para aclarar las frecuentes confusiones que se producen en el uso del término dignidad y paralelamente presenta algunas situaciones problemáticas actuales en las que no se reconoce la inmensa e inalienable dignidad que corresponde a todo ser humano. Un documento esencial en unos momentos de gran desorientación.
Sobre este documento que actualiza el pensamiento de la Iglesia en torno a la dignidad humana, a los cambios sociales, nos habla también hoy en su comentario desde Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Faustino, buenos días. La Declaración Dignidad Infinita es una síntesis que recoge las que el Papa Francisco considera violaciones más graves de la inalienable dignidad de todo ser humano. Entre ellas se citan nova et vetera, es decir, temas nuevos y antiguos juicios morales tradicionales e innovaciones, por ejemplo, sobre la pena de muerte, la maternidad subrogada, la teoría del género o la guerra. Al presentar el documento, el cardenal prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el argentino Víctor Manuel Fernández, puso de relieve que la Iglesia ha modificado su doctrina a lo largo de los siglos y adujo como ejemplo lo que afirmaron en su día sobre la esclavitud el Papa Nicolás V, aprobándola, y 80 años después Pablo III, condenándola. Otro ejemplo evidente es la postura de la Iglesia sobre la guerra en tiempos aún no tan lejanos, considerada justa y hoy rechazada de modo categórico como lesión gravísima de la dignidad humana, especialmente si se funda sobre convicciones religiosas. El cardenal argentino argumentó que ahora parece que el Papa Francisco no pueda decir nada diferente de lo que dijeron otros papas, como si el magisterio estuviese definitivamente cerrado por los papas precedentes. En otro momento recordó que algunos han dicho que al Papa solo se le debe escuchar cuando habla ex cátedra, pero Francisco no lo hará nunca. Olvidan, sin embargo, que el Papa, además del don de la infalibilidad, goza de la asistencia del Espíritu Santo para guiar a su iglesia. Sin citarlos, se rebatía así a algunos eclesiásticos, incluidos algunos cardenales, que osaron acusar a Bergoglio de herejía y de infidelidad al depósito de la fe, un despropósito que no puede tener justificación alguna. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Nos detenemos ahora en la audiencia general del miércoles del Papa, que ha recibido de nuevo a familias de rehenes de Israel en manos de Hamás. Además, Francisco ha hecho un nuevo llamamiento a la cultura de la inclusión ante la cultura del descarte, que no tiene fronteras, al dirigirse a la Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Cuéntanos, Eva.
En esta semana repleta de audiencias, el Papa Francisco ha recordado al Departamento Vaticano, que trabaja en las ciencias sociales, que hay que insistir con frecuencia en que el cuidado de la vida no puede basarse únicamente en criterios exclusivamente utilitarios y funcionales, para que, entre otras derivas, no exista el peligro de que a las personas discapacitadas se las pueda considerar una carga y a los ancianos, en sus etapas finales, se les facilite una eutanasia disfrazada. Ante la cultura del descarte, insistía el Papa, debemos actuar promoviendo la cultura de la inclusión. También durante la audiencia general de esta semana, Francisco ha dedicado su catequesis a la virtud de la fortaleza.
La fortaleza nos sirve para confrontar y vencer los enemigos internos, por ejemplo, la ansiedad, la angustia, el temor, la culpa y muchas otras fuerzas que se agitan en nuestro interior y que tantas veces nos paralizan. También nos ayuda a combatir a los enemigos externos que se presentan en la vida en forma de dificultades de cualquier tipo.
Efectivamente, esta semana el Papa se reunió con un grupo de familiares de los rehenes israelíes de Hamás y les trasladó que el Vaticano está trabajando para su liberación en unión con la Iglesia Católica de Gaza. Por cierto, que el Papa Francisco continúa esta semana con las escapadas a las que nos tenía acostumbrados y el pasado jueves visitó por sorpresa una parroquia de la periferia de Roma para reunirse con unos 200 niños que acuden a clases de catecismo. Se trata de una primera cita de la Escuela de Oración en preparación para el jubileo de 2025.
Y tenemos también algunas noticias con color español, como la audiencia del Papa a los alcaldes de las ciudades Patrimonio de la Humanidad en España y el nombramiento de José Jaime Brosel como nuevo canónigo de la Basílica de Santa María la Mayor.
Se trata de un importante reconocimiento para la Iglesia española, porque el rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat de Roma se convierte en nuevo canónigo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas papales, y por lo tanto los miembros del Cabildo son creados por el Sumo Pontífice. A este nombramiento se une el del profesor de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, José San José, nombrado también por la Secretaría General del Sínodo, miembro de los grupos internacionales de trabajo que tienen la tarea de profundizar teológica y canónicamente sobre alguno de los temas surgidos en la primera sesión del Sínodo. Por cierto, que también esta semana comienza en Roma un curso de actualización sacerdotal que se realizará, como es habitual, en el Colegio Español San José. Carlos Comendador es su rector.
Este es un curso que se lleva realizando muchos años en Roma. Y el valor que tiene, sobre todo, pues es precisamente dedicar un tiempo a descansar y al mismo tiempo actualizarse, escuchando a bastantes profesores.
Y como decías, ayer sábado el Papa recibió los alcaldes de las 15 ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Francisco le recordó que el interés por el patrimonio no puede quedarse en el ámbito artístico-cultural, sino que ha de tener una perspectiva más amplia, acogiendo la integridad de la persona que recibe este legado y de los pueblos que nos lo han transmitido. Entre ellos se encontraba el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.
Yo particularmente, como alcalde de Mérida, no solamente le he dado las gracias por participar en el pregón de Semana Santa, sino también el agradecimiento de todo el pueblo de Mérida por su reconocimiento a la ciudad. Y, por supuesto, de la Asociación Virgen y Madre Santulalia, de la que estamos celebrando este año el Año Santo Jubilar Eulaliense.
Y también esta semana la Santa Sede ha confirmado el que será el viaje apostólico más largo del pontificado de Francisco. Nada menos que cuatro países: Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, del 2 al 13 de septiembre. A la espera de conocer la agenda, se da por descontado que junto al encuentro con los católicos del país, el viaje tendrá un fuerte contenido interreligioso, porque Indonesia, por ejemplo, es el país con más musulmanes del mundo.
Gracias, Eva. Más cosas. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha calificado de decadencia moral la resolución aprobada por el Parlamento Europeo que insta a los Estados a reconocer el aborto como un derecho fundamental. Añade que es un exceso legislativo que expresa la debilidad ética de quienes lo defienden. La moción aprobada no es vinculante para los Estados y pide reformar los tratados de la Unión Europea para incluir ese derecho. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Buenos días, Faustino. No hubo sorpresas en cuanto al resultado, ya se sabía que iba a salir adelante, pero sí que llamó la atención el gran número de eurodiputados que esta vez se mostró a favor del aborto. En otras ocasiones el Parlamento Europeo ya había votado en este sentido, solo que 2/3 de los votos han dicho que sí a esa introducción del aborto como derecho y como sinónimo de promoción de la mujer o de libertad e igualdad, etcétera. A favor, los que presentaban la resolución: socialdemócratas, liberales, verdes e izquierdas. En contra, conservadores y derechas. Pero entre los populares europeos hubo de todo. Hubo quien votó en contra, quien votó a favor y quien se abstuvo. No es el caso de los españoles. Todo el PP, todo el Partido Popular, votó en contra, igual que Vox y 2 eurodiputados de Ciudadanos. Los obispos europeos desde el primer momento expresaron su profunda tristeza y el secretario general de la COMECE, don Manuel Barrios, hacía un llamamiento al voto el 9 de junio.
Como Iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que formar, acompañar, denunciar cuando vemos estos atropellos a la vida y también, pues, dentro de poco van a haber elecciones europeas y yo creo que es un buen momento para que todos nos responsabilicemos, porque es el Parlamento Europeo, depende de nuestros votos. Y los obispos, en otra declaración en referencia a las próximas elecciones, dicen claramente y llaman a un voto responsable de los católicos.
La cuestión del aborto ya no tiene recorrido esta legislatura porque se agota el tiempo, pero en un futuro, incluso aunque el Parlamento les diga a los Estados que tomen estas decisiones, tendría que haber unanimidad. Los 27 países tendrían que estar de acuerdo antes de cambiar una sola coma en la Carta de los Derechos Fundamentales. Así que es bastante improbable que suceda a corto o medio plazo, porque Hungría, Italia, Malta o Polonia, por ejemplo, lo impedirían. Otra cosa es que cada miembro, cada uno de los 27, individualmente, haga como Francia. Pero eso sería ya cuestión nacional.
El gobierno de Francia ha presentado ya su proyecto de ley para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido, con algunas reacciones desde la Iglesia, que nos cuenta la corresponsal de COPE en París, Asunción Serena.
El gobierno ha presentado esta semana su proyecto de ley para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido, aunque insiste en utilizar el eufemismo ayuda a morir. Según la ministra de Sanidad, Catherine Vautrin, hay que ser mayor de edad, residir en Francia y cumplir otras 3 condiciones. Sufrir una enfermedad grave e incurable, sufrir dolores insoportables y resistentes al tratamiento y expresar la petición de forma libre. Ante la batalla legislativa que comienza, la Conferencia Episcopal ha decidido nombrar a 4 obispos portavoces para que se oiga la voz de la Iglesia. Se trata de los obispos de Limoges, Nanterre, Digne y Tours. El de Nanterre, Mathieu Rouget, tras una entrevista con Emmanuel Macron hace unas semanas, dijo tener la impresión de que en una nación start-up las personas no productivas no tienen cabida. El obispo de Digne, Emmanuel Gauvillard, tras visitar las residencias de ancianos de su diócesis, ha llegado a la conclusión de que entre las personas mayores hay tal miedo de ser un peso para los que les rodean que llegan a decirse que la muerte provocada puede ser la solución. Su experiencia de acompañamiento a 200 enfermos de SIDA al final de la vida, en los años 90, le ha mostrado que la atención personal y espiritual apaga las peticiones de eutanasia.
No hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1876. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, un saludo de Faustino Catalina.
Buenos días, estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este domingo 14 de abril, en el que vamos a estar muy pendientes de Oriente Medio. Esta noche Irán ha lanzado un ataque inédito contra Israel con más de 300 drones, misiles y cohetes, la mayoría interceptados fuera del espacio aéreo de Israel. Por el momento no hay ninguna víctima, solo una niña de 10 años en estado crítico tras ser herida por metralla durante el ataque. El gobierno de Irán ha invocado a través de su misión ante la ONU la Carta de las Naciones Unidas, concretamente el artículo 51, para justificar ese ataque como legítima defensa. Y ha advertido que cualquier país que permita el uso de su espacio aéreo territorio para llevar a cabo ataques contra suelo iraní recibirá una contundente respuesta. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne esta tarde. Sigues en COPE, te quedas ya con la Santa Misa.